Los titulares del día en Camino al Sol.
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Una frase de Carl Jung. La primera frase del día de hoy. Si ahora estás conectando en Camino al Sol, vamos a compartirte nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Celebra quién eres con tus luces, tus sombras y todo lo que te hace único.
Eso. 7:22 minutos, vamos con los titulares. Sí, arrancamos con lo que ocurrió el sábado en la noche. Un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter se registró a unos 209 kilómetros de la costa de las Islas Caimán, activando así de manera automática una alerta de tsunami para toda la región del Caribe, incluyendo la República Dominicana. Solo minutos después de que se detectara el movimiento telúrico, el Centro de Operaciones de Emergencias activó su protocolo de respuesta para este tipo de eventos, considerando ya que un tsunami podía afectar a las comunidades costeras del país. Entonces, el COE activa su protocolo de alerta de tsunami y emite una alerta amarilla para todas las costas del país. La población circundante a la costa debe ir a los lugares más altos, no deben usar las playas en estos momentos y las embarcaciones deben permanecer en puerto. Así, precisaba el director de la entidad, el mayor general Juan Manuel Méndez, al ofrecer una rueda de prensa el sábado para advertir a los dominicanos que tomaran medidas ante la alerta de un maremoto. Entonces, el Indomet instó a la población a alejarse de la zona costera y, en la medida de lo posible, desplazarse hacia terrenos elevados a más de 20 metros de altura o al menos 2 kilómetros tierra adentro, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Luego, la alerta fue descartada menos de una hora después del anuncio inicial. Y sí, en el país se vivieron momentos de tensión entre personas que se preocuparon por las posibilidades de un maremoto.
Claro.
Entonces, es importante observar esto, porque, como decíamos anteriormente, aunque no, esto pasó en nuestro país en la década del 40, un 4 de agosto de 1946, cuando un maremoto, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la isla y alcanzó una intensidad de 10 y de 11 en la escala Mercalli modificada, ocasionando un tsunami que arrasó el poblado de Matancitas, allá en María Trinidad Sánchez.
Nagua.
Allá arriba en Nagua. Bueno,
por ahí.
Sí, nadie lo recuerda.
1947.
46.
46. Sí, 46. Mi papá me hablaba mucho de ese porque
ocurrió en Matancitas.
Él estaba en Sánchez.
Exacto.
Y él hablaba mucho.
Muy
había un tren que unía toda esa zona con esa parte del Cibao, La Vega y eso. Todavía creo, no sé, no recuerdo en qué pueblo era que había un... La parte frontal de ese tren todavía estaba ahí.
Sí.
Hace poco, pero no sé si
estábamos mejor comunicados por vías.
En una época estábamos muy bien comunicados.
Sí, sí.
Y de hecho, para seguir un poquitito con recordando, ¿no? Uh-huh. Este sismo más fuerte registrado en la historia sísmica instrumental de la Española y trajo consigo olas de más de 9 metros de altura que avanzaron hasta 2 kilómetros tierra adentro, destruyendo casi por completo la comunidad. Por supuesto, en la década del 40 eran unas 300 casas de madera. De esas 300 uh-huh. casas de madera, solo 8
quedaron
en pie debido al suceso hace casi ya 79 años.
Tuve moca,
los puentes colapsaron.
Estaba, sí.
Los puentes colapsaron. Uh-huh. Las localidades de Cabrera, Nagua y Sánchez quedaron incomunicadas. Uh-huh. Solamente para recordarlo.
Sí.
Pero debemos ponernos en esa mentalidad de que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Y nosotros, en sentido general, vivimos muy despreocupados de todo.
No, es que vivimos en una zona que es altamente
vulnerable
a sismos.
Por supuesto.
A huracanes, ni se diga,
claro.
Porque ese es nuestro día a día, pero a sismos también.
Sí. Entonces, es para que las autoridades tomemos esto como un ejemplo.
Uh-huh.
Es decir, ok, Ahora, con toda la tecnología que se tiene, con los accesos a, claro, a distintos medios, ¿cómo se puede gestionar esto de una manera distinta?
Claro.
Me parece que se debe hacer un ejercicio tranquilo y en frío. Y ahora mismo hay mucha tecnología disponible. Entonces, están las redes telefónicas, están las estaciones de radio, es decir, todo lo que es frecuencia.
Que todavía son las que tienen.
Exactamente.
Un gran alcance.
El internet sí que está ahí, pero todavía, aunque mucha gente lo usa, no es de uso generalizado en todo el país. No se crea en eso. Todavía hay espacios donde eso no hay penetración. Entonces, tenemos muchas vallas por toda la ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede interconectar eso para un uso de emergencia? Porque ahora no pasó nada, pero si hubiese ocurrido alguna desgracia, la mayoría ni se entera.
No, estuviéramos hoy porque, mirando qué falló. Y
porque
no
la mayoría se enteró después de.
Después de.
Después de. Entonces,
y veamos ejemplos, Rey y Cintia, de planificación como México, Chile,
claro,
que han tenido sismos importantes. Y la pérdida en términos de vida ha sido, si mal no recuerdo, casi cero. Y igual en
porque
infraestructura ha sido muy baja porque ya tienen eso planificado y le enseñan desde los niños qué hacer en momentos como ese.
Exacto. Entonces, vivimos en una isla. No. Cualquier cosa nos puede ocurrir en cualquier momento. Creo que ahí hay tarea de parte del gobierno, de las autoridades para hablar sobre estos temas. Uh-huh. En las escuelas, los chicos, ¿qué tanta formación tienen al respecto en los espacios de trabajo, en los edificios, en los apartamentos?
Uh-huh.
Es decir, esa es una tarea que nosotros tenemos, gracias a Dios, hasta ahora no ha pasado algo importante en los últimos 80 años, más que lluvias, inundaciones y demás. Pero,
y en muy puntuales, o sea, no a nivel general aquí en el país.
Sí.
Bueno, hablemos de pensiones. La cantidad de pensiones otorgadas en la República Dominicana aumentó un 27.9% en 2024, siendo la de cesantía por edad avanzada la más solicitada, y eso es de acuerdo con un informe preliminar de la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN. Durante el año pasado, las pensiones por vejez totalizaron 3.002, unas 896 aprobaciones más que las registradas en el año 2023, lo que representa un crecimiento de 42.5%. Y este tipo de pensión se otorga a las personas que han alcanzado la edad de jubilación y han cotizado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y aquí en República Dominicana, para acceder a esta pensión se requiere tener al menos 60 años y haber pagado un mínimo de 360 cotizaciones, equivalente a ¿cuánto? 30 años de labores en el sistema. Otra opción para acceder a los fondos es contar con 55 años y un fondo acumulado que le permita una jubilación superior al 50% de la pensión mínima. Entonces, ¿cuánto es el monto de pensión mínima cuando nosotros tres nos retiremos?
Uh-huh.
Y hayamos cotizado, ¿verdad?
Sí.
14.161 pesos.
Una caja de pastilla.
Exacto.
Ese es el monto mínimo.
Buenas tardes.
De las pensiones.
Buen día.
Todavía ese sistema no es tan robusto aquí. Todavía no se tiene tanto tiempo para acumular pensiones como de cierto nivel. Usted tiene que tener eso y su tres gallinas. Y su mata de plátano.
Pero te voy a dar un dato interesante que lo leí la semana pasada y me llamó la atención y me pregunté, pero ¿y cómo se lleva eso a beneficiar a los pensionados?
Uh-huh.
Solo el titular. Fondos de pensiones que poseen el 35% de los títulos del Banco Central. Los fondos de pensiones poseen
el 35%.
Y eso le da una rentabilidad.
Sí, las AFP.
Y eso con el dinero que recaudan de las personas que trabajan.
Sí. Entonces, por eso, al final de cada periodo fiscal, estas empresas muestran, por supuesto, unos beneficios.
Pero eso va al... Mira otro titular. Fondos de pensiones, de nuevo.
Sí.
Motor del turismo en el país, con más de 20.000 millones de pesos invertidos.
Exacto. ¿Y cómo
¿A
se
quién
traduce,
va ese beneficio?
¿Cómo se traduce eso en la...
A la gente, ¿cómo le llega?
Es la pregunta. Esa es la
porque
pregunta.
Porque, ¿verdad? Usted está gestionando todo eso y gane, sí, pero no todo. Uh-huh. Algo debe haber como para el que está poniendo el dinero.
Su dinero.
Digo yo.
No, y al final, que el proceso de reclamo también que sea más chévere y más amigable con el medio ambiente. Porque ¿cuál es la realidad? Que también sobe, hay mucho dinero, Cintia, que se queda en esas arcas. Sí. De gente que no lo reclama.
Es que es tan engorroso hacer el proceso, sí, que si yo tengo 14 mil pesos ahí y me va a costar 25 hacer sacarlo, toda la documentación, sí, para sacarlo, yo se lo dejo a Alex. Sí, eso sí pasa mucho, no es correcto.
Claro, entonces hay que observar los métodos que tenemos.
Claro. Mira, en otro tema sale un artículo bien interesante sobre cuánto cuesta la educación en República Dominicana.
¿Cuánto cuesta?
En Diario Libre. Y bueno, habla de que la educación ha experimentado transformaciones en las últimas décadas, impulsadas en gran medida por la asignación del 4%, pero vamos a hablar de los costos educativos como tal. En 2014, el gasto anual promedio, 2014, hace 10 años, el gasto anual promedio del gobierno por estudiante en una escuela pública oscilaba entre 47 mil y 123 mil pesos. Eso dependiendo del grado y de la jornada escolar. Para 2023, esta inversión aumentó, situándose entre 98 mil y 152 mil pesos al año. Y a la luz de los datos surge la interrogante de si el modelo de financiamiento estatal a la educación podría transformarse, como están haciendo otros países, creo que Chile lo está haciendo. Oigan, ¿cuál es la idea, la interrogante que surge? De si este modelo de financiamiento estatal a la educación podría transformarse otorgando a las familias la libertad de decidir en qué centro educativo inscribir a sus hijos y trasladando la inversión pública directamente a la escolaridad del estudiante. Es decir, en vez de que el gobierno subsidie a la escuela para que los niños vayan gratis, ese dinero, que se ha calculado cuánto es al año que se gasta por estudiante, se lo den a los padres y los padres con ese dinero deciden qué escuela los van a poner, pública o privada, que manejando ese nivel de costos.
Así de entrada como que...
se no podría.
Sé. Yo prefiero que se mantenga hasta la primaria, que se mantiene gratuita.
Puede ser,
no,
sí.
Bueno.
Dado que el gasto anual por alumno en una escuela pública puede alcanzar los 152 mil pesos, OVE, la pregunta es, ¿se podría considerar un sistema de subsidios o de bonos educativos que permitan a los papás elegir entre las instituciones públicas y privadas que hay dentro de ciertos parámetros de costo y calidad? Por lo menos, la nota menciona que esta modalidad ha sido utilizada en países como Suecia, como Chile, con algunos resultados mezclados, y Argentina, bajo el gobierno de Milei, está buscando formas para también hacer ese tipo de proceso. En cuanto a la educación privada, los colegios privados varían mucho según el centro educativo, la oferta académica y otros factores. Varían muchísimo. En un colegio de clase media alta, clase alta, la escolaridad oscila entre 10.100 y 28 mil dólares, no pesos. Bueno, los bancos te prestan. Los bancos sí, es un producto que ha surgido para poder ayudar a la gente. Sí. Los bancos te prestan. Y es preciso considerar la tarifa única de admisión que va desde 6.000 a 11.950 dólares.
Eso es solo la inscripción.
La inscripción.
Y luego los 28 mil dólares de...
Y un impuesto de capital único de 6.850 dólares que se cobra adicional a la matrícula y se paga una sola vez por familia. Mira, cuando hablamos de la educación, realmente sí, es mucho dinero. Es mucho dinero.
Bueno, entonces vamos a cambiar de tema, porque ese tipo de cosas ocurren cuando manejamos temas importantes desde las generalidades. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Que ayer el presidente hablaba... presentaba una herramienta de comunicación directa con la población y ahora se llama el gobierno contigo, que son una especie de encuentros cercanos con las comunidades. Miren, para serles muy honestos,
y eso no eran los charquitos que brincaba Danilo.
Sí.
Era algo parecido.
Todo. Ahora
y
bien.
Le cambian los nombres, la
sí,
cosa.
Sí, sí, sí. Solamente como un comentario, porque ni siquiera voy a leer la noticia. Yo entiendo que se elige un presidente para que gobierne el país. Entonces, cuando solamente estamos microgestionando lo que ocurre supuestamente en las comunidades vulnerables. Uh-huh. Tú pierdes la perspectiva del país, porque el país son las pequeñas comunidades, pero también son las comunidades productivas, todos los actores del sistema. Entonces, cuando tú observas esto de el gobierno contigo, más el futuro a mil, más todo ese tipo de caballá que han estado haciendo.
Los gobernadores, exacto. ¿Para qué están?
¿Para qué están el mismo?
Los senadores.
Los síndicos, los diputados, los senadores. Es para
tiene
conocer.
Que el presidente.
Tiene que ir el presidente. Entonces, microgestionar un país acuerdo, realmente sí. Para mí no tiene ningún tipo de sentido.
Presidente debe estar enfocado. Óyeme. En
por eso es que Bukele está trabajando ya con energía nuclear con Estados Unidos.
Porque
y nosotros todavía se nos va la luz.
Macro. Entonces, claro. Entonces yo por eso ni lo voy a leer. No, de verdad, no, eso no ha sucedido. Sí, sí. Entonces, mire, ¿recuerdan el tema de la USAID?
Ajá.
Ok, ¿sí? Celso Marrancini, ustedes conocen a ese señor,
sí.
Por supuesto. Bueno, pues Celso Marrancini, él desconoce un programa millonario de la USAID para la reforma eléctrica. Él dice, no sé dónde está ese préstamo. En el tiempo que tengo como titular de la entidad, ni lo he visto en los papeles, ni me han visitado la USAID, afirmó al referirse a la supuesta inversión de 10.8 millones de dólares con la que el organismo estadounidense buscó fortalecer y modernizar el campo eléctrico. Y él dice,
¿y quién estaba en esa época? Por eso es que yo digo, esos programas
sí,
que son fortalecimiento de no sé qué,
sí, pero entonces dice,
ahí se va un dinero.
Sí, pero oye, qué chévere. Dice, me sorprendí cuando vi que la USAID tenía un financiamiento de más de 10 millones. Espero que vuelvan a reabrir la USAID para ir el primer día a preguntar decirles,
¿dónde está y quién lo tiene?
¿Dónde están?
Exacto. ¿Pero a quién
millones?
Era que le daban esos 10 millones?
Entonces,
para el fortalecimiento del sector energético.
No, tú sabes, eso son cosas así como...
Y el trabajo
pero
en el sector
no hay una
energético.
Institución específica.
Y sí, entonces, ahí está. Por ejemplo, en abril del 2023, el entonces subdirector interino de la USAID, Javier Castaño, había explicado, dice él, la USAID busca colaborar con la República Dominicana y otros países del Caribe. Oye, ¿para qué?
Uh-huh.
Para fortalecer sus sistemas energéticos, creando así las condiciones para mayor independencia energética, economías más productivas y diversas, mayor resiliencia ante fenómenos naturales y del mercado. ¿Con qué se come todo
eso? En español,
eso?
En español, por favor.
Exactamente. Entonces, el objetivo de este préstamo era, esta te va a gustar, facilitar la capacitación de actores del sistema en ciberseguridad, la actualización y ampliación de estudios para fortalecer la resiliencia energética en el país y la capacitación a instituciones.
¿En capacitación?
Capacitación a instituciones financieras en inversiones verdes y sostenibles para el fortalecimiento y modernización del sector. Usted, es
ni
como,
un bombillo van a comprar.
Tú sabes, es como... Son conceptos tan ambiguos, tan
y ahí
tan
se,
aéreos.
Y ahí se va el dinero.
Y ahí se va el dinero. ¿Qué cosa?
Pues don Celso, sí, investigue por ahí quién tiene esa partida. ¿No?
Es bueno.
Dios mío. De verdad. Antes nos veían la cara de idiota, pero ya la están viendo como que sin vergüenza.
Pero mira, yo confío que algún dinerito llegara, por lo menos.
¿Alguna virutica?
Sí, no. A las universidades.
No. No debe llegar, no debe una virutica. Tiene que llegar lo que llegue o que no manden ninguna ayuda.
Sí, pero
señores, tenemos que hacer lo correcto, caiga quien caiga. El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González,
cabeza,
se encuentran separados apenas por 2 puntos porcentuales, cuando ya se ha escrutado el 40% de los votos recogidos en las elecciones generales celebradas ayer en Ecuador. Noboa tiene el 45.41% de los votos válidos. Ella tiene 43.23%, González. Sí.
Un punto.
Quien ha ido reduciendo una diferencia de más de 10 puntos que marcaban los primeros resultados del escrutinio, lejos ahora del escenario proyectado por una encuesta a boca de urna que anticipaba una posible victoria del presidente en la primera vuelta. De mantenerse esta tendencia, donde ninguno de los dos contendientes logre la mitad más uno de los votos válidos, tanto Noboa como González se enfrentarían el domingo 13 de abril en una segunda vuelta. Así que vamos a ver lo que sigue. El escrutinio se sigue dando. Pero están cabeza con cabeza.
Bueno, y Trump, Estados Unidos, dice Trump, está comprometido a comprar y poseer Gaza.
Oh,
él insiste.
Caramba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que su gabinete está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás, si bien ha invitado a otros países de la región a reconstruir el enclave después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos. Estamos comprometidos a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros estados de Oriente Próximo para que construyan secciones de ella. Otras personas pueden hacerlo bajo nuestros auspicios, pero estamos comprometidos a poseerla, tomarla y asegurarnos de que jamás no vuelva a ocuparla. Eso ha declarado ante los medios de comunicación desde su avión, el Air Force One. Trump, tal y como ha hecho en los últimos días, ha remarcado que el lugar es un sitio de demolición y que no se puede vivir en esos edificios ahora mismo porque son muy inseguros, pero los convertiremos en un buen sitio para el futuro, ha aseverado en referencia a su propuesta de evacuar a sus más de 2 millones de habitantes para convertirla en la Riviera de Oriente Próximo.
Y ellos los dueños.
Sí. La pregunta es, ¿sí? Ok, comprárselo, pero ¿a quién? ¿Quién va
a Israel, que al final se va a quedar con
¿quién va a emitir un título de propiedad sobre
él? Buena pregunta.
Sí, entonces,
¿y qué hacer con esa gente?
Exactamente, y finalmente, este mismo señor, Trump, anunció ayer domingo que instaurará aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de hoy lunes. Estas tarifas se van a aplicar a todos, ha explicado Trump al ser interrogado por qué países se verían afectados por la medida. Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener que pagar un 25% de arancel. También el aluminio, 25% para los dos. Y adelanto que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países. Y dice él, es muy sencillo, si nos cobran, les cobramos. Ha arruido. Estos aranceles se impondrán casi de inmediato y su impacto será en todos los países. Este señor no tiene un mes todavía en la presidencia de Estados Unidos. Tiene el mundo patas arriba. 7:44 minutos, es lunes. Son algunos de los titulares. Bueno, ¿qué otro comentario que podemos hacer como ciudadanos, no?
Claro,
como ciudadanos, así es.
Bueno, esta canción se compuso para la música de la película de que viene a partir del libro de García Márquez, la banda sonora de la película El amor en los tiempos de cólera. Y la hemos escuchado en la voz de Shakira. Pero ahora les presento otra diferente. Luis Jara y Soledad Pastorruti interpretando Hay Amores.